nació el padre Rubio, es el mayor de 13 hermanos, y de pronto el mayor de 13 hermanos, pues murió en el mes de mayo, el 2 de mayo, como hemos dicho, allá en Aranjuez. Estuvo nada más 3 días en la enfermería, diríamos que murió con las botas puestas, trabajando hasta 3 días antes de su muerte aquí en Madrid. Ya le ven, está muy fatigado, le llevan a Aranjuez, que no teníamos el noviciado antiguo, y a los 3 días muere el mes de la Virgen. Y es que estamos en el mes de mayo, ¿verdad? Yo lo quiero recordar, porque el mes de mayo es el mes de María. Por eso ese canto tan bonito que yo todos los años os lo recuerdo, ¿verdad? Que hemos cantado tantas veces, probablemente de niños, en la Congregación Mariana, en los diversos movimientos, venís y vamos todos con flores a por Pía, con flores a María, que madre nuestra es. ¿Verdad? Es una invitación que hace la Iglesia, te lanza, venid. Pero la Iglesia no es como el Capitán Araña, que marca la tribulación y él se queda atado. No, no. La Iglesia dice, venid y vamos. La primera, ¿vale? Venid y vamos. Todos. Todos. Los niños, los ancianos, los analfabetos, los premios Nobel, mujeres y hombres, todos. Venid y vamos todos. ¿Y qué vamos a llevar? ¿A dónde vamos? ¿Qué llevamos en las manos? Venid y vamos con flores. Vamos a obsequiar a la Virgen, hay que llevarla una flor, qué menos. Venid y vamos con flores. Pero no de cualquier manera, ¿no? Venid y vamos con flores a Porfía, es decir, en competición, ¿verdad? El porfiar es eso. Tú llevas esa flor, yo llevo otra mejor. Tú la llevas una rosa, yo la llevo un lirio. Tú la llevas un lirio, yo la llevo un tulipán. Cada cual dice, tengo que llevar a la Virgen la mejor rosa, la mejor flor. Venid y vamos todos con flores a Porfía. A ver quién. A nadie nos gusta ser palomillos rojos, el último, el de la cola. No, yo quiero ser los primeros, yo quiero aventajarme. Y eso es bueno, eso es bueno, nos hace crecer, nos hace superarnos. Bueno, pues venid y vamos con flores a Porfía, con flores a María. Esas flores son para la Virgen. Ya hemos dicho que hay flores naturales y flores sencillamente espirituales. Flores naturales. En los altares de la Virgen María, podéis estar seguros, a nivel mundial, en este mes de mayo, agonizarán toneladas, y no exagero, toneladas de flores van a morir a los pies de la Virgen en cantidad de parroquias a nivel mundial, ¿verdad? A los pies de la imagen de la Virgen. Y yo me pregunto, ¿dónde puede ir mejor morir una flor sino a los pies de la Virgen? Porque lo bonito de las flores es que en realidad las flores nos dan su agonía. Cortas una rosa y ya está, muere, se derrama la sangre, diríamos, ¿verdad? Pero muere desangrándose ante la Virgen María, entregándose por completo. Bueno, pues estas flores naturales evidentemente se agotan y luego hay que tirarlas a un basurero. Pero hay otras flores que son las más bonitas y las que le gustan a la Virgen, que son pues pequeñas cosas que podemos hacer en honor de Nuestra Señora. Yo vengo a misa todos los días, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero de estar en una misa con atención, viviendo lo que es el sacrificio eucarístico, o estar medio distraído y pensando, va mucha diferencia. Yo comulgo todos los días, pero de comunión a comunión puede ir mucho. Yo rezo el rosario todos los días, o yo doy limón a los pobres, de darla con cariño, y como decía Teresa de Calcuta, hasta que duela en ocasiones cuando hay una necesidad muy grande. Todo esto son las flores que a la Virgen le gusta. Pues bien, digo que el padre Rubio muere en el mes de mayo y quiero tener este recuerdo para la Virgen María. El padre Rubio a los 40 años, ¿sabéis que es sacerdote primero, sacerdote secular? Vino a Madrid, aquí es que es del apostolado de las Bernardas, ¿verdad? Y a los 40 años tiene también sacerdote secular. Y tiene una gran oportunidad, porque en Bilbao hay un barco letuano, un transatlántico, que sale de Bilbao y va a Palestina. El año 1904. Rubio tiene exactamente 40 años. Y se entera y dice, no me lo pierdo, esto no me lo pierdo, ¿verdad? Y se enrola en esa expedición. Una expedición, ¿verdad?, profundamente religiosa. Iban todos los días, rezaban en el barco el rosario, tenían su misa, en fin, iban pues varios centenares. Entre ellos, allí va el padre Rubio. Y él, al llegar a Palestina, pues escribe, al poco de llegar aquí a España, escribe, porque iba haciendo un pequeño diario de cómo lo vive, ¿verdad? En un diario que se llama Notas de un peregrino, lo tituló él y lo publicó en la Semana Católica, un semanario de Madrid de principios del siglo XX. Bueno, entonces yo he escogido, como en honor suyo, y ya que estamos en el mes de mayo, lo que dice el padre, pues, ¿qué sintió cuando estuvo en Nazaret, el padre Rubio? ¿Qué sintió cuando estuvo en Belén, cuando estuvo en Jerusalén? Pues él nos lo cuenta. Dice, pronto estaré ya en Nazaret, que significa y es la flor de Galilea, donde brotó aquella flor divina sobre la cual descendió el Espíritu Santo, donde moró aquella blanquísima paloma que trajo al mundo la paz. Cuando ya en la cripta de la Virgen, los que estáis ahí, ¿verdad? No está hecha la gran basílica actual, pero sí en la cripta, abajo, el prelado con voz alta entona el Angelus Domini, y llega el sublime es verbum caro factum est, el verbo de Dios se hizo carne. Ahí entonces mi alma se recoge, calla, medita y ora. Aquí vino el arcángel, aquí estaba la Virgen María el día de la Anunciación, aquí el verbo divino tomó carne mortal, aquí comienza la obra de la redención del mundo y brotan del corazón afectos de admiración, de gratitud y de amor. Esto siente en Nazaret. Van luego a Jerusalén. ¿Qué experimenta el padre Rubio en Jerusalén? Pues también nos lo dice brevemente. Dice, es Viernes Santo. Hemos hecho el Via Crucis llevando también una cruz sobre nuestros hombros. A la misma hora en que Jesús fue crucificado por amor nuestro y para pagar nuestras deudas, estamos aquí nosotros, en el Monte Calvario. Y besamos el sitio mismo donde nuestro amado Redentor consumó la redención del mundo. Nos dio por madre a su propia madre y nos dejó abierto su divino corazón. Al besar el sitio donde Jesús fue clavado en la cruz y el agujero donde la cruz fue colocada y el lugar donde la Virgen María recibió el cuerpo muerto de su divino Hijo, he pedido yo al Señor que crucifique todas mis malas pasiones. Que sus heridas curen todas mis heridas, que su sangre preciosa me purifique y que el agua de su costado lave mi corazón. Y a la Virgen María le he repetido aquellas hermosas palabras, muéstrate ese madre, muestra que eres madre. Aquí mismo Jesús me hizo hijo suyo. Haz, Señora, que lo sea de verdad. Jerusalén. Y ya finalmente en Belén. Está en Belén, dice, hay una misa, de cual decir misa, ¿verdad?, para la peregrinación, una gran tradición, y dice, aquí donde María y José, los pastores, los reyes y los ángeles adoraron a Jesús recién nacido, yo le adoro también. Vivo, inmortal e impasible, realmente presente en la hostia consagrada. Aquí, mil veces mi alma repite esta palabra y vuelve a repetirla otras tantas y siempre está pendiente de mis labios por el reconocimiento y el amor. Esto es Palestina, ¿verdad? Hemos visto un poquito al padre Rubio por dentro, las entrañas del padre Rubio a los 40 años. A los 42 años, dos años después, sabéis que se mete jesuita en Granada. Entonces, siendo novicio, acá no lleva ni un mes de novicio, en el día del Pilar, 12 de octubre de 1906, escribe a sus padres, a sus familiares: pido a la Virgen del Pilar, cuya fiesta es hoy, que nos ilumine a todos y nos alcance de su divino Hijo aquello que sea mejor para la salvación de nuestras almas. Lo que yo deseo con toda mi alma es irme al cielo algún día y allí teneros también a vosotros. Bueno, pues hemos visto un poquito, ¿verdad?, estos sentimientos del Santo Padre Rubio, por lo cual, pues ya le queríamos, pero ahora sin duda le queremos mucho más. Pues que nos ayude, sobre todo a los Juanes y a las Marías que estén aquí presentes, pues que nos haga vivir a fondo, ¿verdad? Él fue el pionero, no lo olvidéis, de los laicos. Los laicos en la Iglesia sois el 97%. De 100 habrá 3 clérigos, como mucho, 97 laicos. Y él es el que cae en la cuenta, ¿sabes? Al comienzo del siglo, cae en la cuenta de la fuerza brutal que pueden tener los laicos cuando, ¿verdad?, se les orienta bien y ellos mismos toman cartas en el asunto y se sienten apóstoles. Y por eso el padre Rubio se adelantó a lo que llamamos hoy los institutos laicales. Fue un pionero, tiene una visión tremenda, como son los santos. Se anticipó a su tiempo. Por nosotros, que sigamos ese ímpetu del Santo Padre Rubio.